Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, programa de comentario político de LR+. Y bueno, evidentemente vamos a comentar acerca de esta situación histórica en el caso del Perú, porque creo que debe haber sido el golpe de Estado más breve en la historia del Perú y seguramente de Latinoamérica, ¿no? Llena de morisquetas, en verdad, de un remedio de lo que podría haber sido eventualmente una verdadera afrenta a la democracia del Perú, ¿no? Pero que finalmente, y aquí yo creo que es importante también reconocer Augusto, tú y mucha otra gente que pensaba pues y decía que esto no iba a durar mucho, ¿no? Y en verdad ahí está, pues ha sido tan precario lo que hemos visto este año y medio que ni siquiera la forma de llevar a cabo esta intentona terminó bien, ¿no? Y lamentablemente para los peruanos, yo creo que ahí viene la reflexión, ¿no? Pensar bien a quién vamos a llevar al poder en los próximos, en las próximas elecciones, ¿no? Ha sido tan triste, hasta cierta manera ya es muy, muy lamentable la situación del mismo Pedro Castillo, porque mal que bien ha representado a la nación, ¿no? Ha representado al Perú. El mundo hoy día está viendo otra vez esta crisis en el Perú y evidentemente, aún cuando sabemos que va a terminar siendo un presidente más en prisión, y eso probablemente a muchos en el exterior les parezca extraordinario, porque este es un país que finalmente encarcela a los presidentes o mandatarios que no hacen bien su tarea, sí tiene que llamarnos a una reflexión tremenda de lo precario que es esto, y si ya finalmente Pedro Castillo pudo ser presidente, bueno, tenemos que evitar que otra vez se repita la historia, ¿no? No sé, ustedes, buenos días.
Mirko.
¿A mí qué me preguntas? Oye, no sé, yo todavía me he quedado dando vueltas y me he quedado además con la hipótesis que parece la más sencilla, pero quizá no lo sea. Y es que en vez de buscar por el lado de la ciencia política, por el lado de la teoría conspirativa, por el lado del chisme y otros lugares, otros laberintos complicados, yo me he terminado pensando en un Pedro Castillo loco, en un Pedro Castillo que pierde la cordura de pronto. Ahora, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, no tengo idea si la cordura se pierde de pronto o si se va perdiendo de a pocos. En todo caso, la manifestación de una pérdida de cordura suele ser pues un momento de decisión, como las obras de teatro. Ese es el momento en que esto sucede. Y yo de mirarlo, escuchar a Pedro Castillo y cómo se va ubicando a lo largo de los últimos días, mi sensación es que efectivamente esta persona que tenía o tiene, no sé cuál es la palabra, una especie de grieta interna en términos de salud mental, comienza a ser sometido a presiones de una fuerza que él no imaginaba, ¿no? No son, paradójicamente, las presiones, creo yo, de un Congreso que lo va a vacar realmente. Creo que son las presiones de un sistema judicial que lo va persiguiendo y buscando de una manera muy dedicada, muy fuerte, contra el cual él se enfrenta, y que a partir de un momento se convierte en el principal de sus temores. A mí no me parece casual, hablando como falso psicólogo en este caso, ¿no?, que dos días, si no me equivoco, es decir, tres, pero dos días antes de su golpe, vamos a llamarlo, declara que él se va a quedar hasta el 2026 y que a él no lo saca nadie, lo cual ya es un gesto de una insistencia, de un estilo que probablemente un profesional puede mirar y decir, ojo, ¿qué cosa tenemos aquí? ¿Qué cosa está pasando? Y lo otro, lo que quiero hacer notar, es cómo este hombre que da un golpe Es cierto que lo primero que hace es cerrar el Congreso, pero lo segundo que quiere hacer es reorganizar el sistema judicial. Y ahí yo siento que están las raíces, ¿no?, del tipo de presión y del tipo de problema a la cual está dedicado. Porque además las presiones que aparecen en los últimos días han sido mencionadas acá hace un ratito, ¿no? El señor Marrufo, que dice que él está entregando dinero a la mano y una serie de cosas, todas tienen que ver con su familia. Alguna vez se ha dicho, y creo que yo también lo he dicho, haciendo notar la frialdad de Pedro Castillo frente a lo que le pasaba a su familia. Creo que fue un error, por lo menos en mi comentario, porque mi sensación es, visto desde aquí, que esta era una persona muy sensible a los temas de su familia. No solo por un asunto de que su familia lo podía, pues, crucificar con sus declaraciones y con lo que sabía y todo, sino además seguramente por genuino afecto campestre, agrícola, de pequeño pueblo. Y entonces la familia estaba cayendo cada vez más, ¿no?, bajo las garras de la justicia nacional, definitivamente. Y ese es otro factor que probablemente lo ha confundido, lo ha tergiversado y lo ha hecho a realizar esto que se llama, pues, un momento de locura, ¿no? Y en ese momento de locura, digamos, lo comete completo, ¿no? No es que un momento de locura es en parte locura y el resto bien, no, esto ha sido locura 100%, 100%. Y le ha costado la poca carrera política que le quedaba. Esa es mi hipótesis. Yo sé que esa hipótesis, de alguna manera, saca de en medio todas las especulaciones políticas, todas las partes conspirativas. Pero también es cierto que la gente ya no quiere ni conspiración, ni política, ni ciencia política, ni politología. Yo miro hoy los periódicos y las declaraciones, la gente ya lo que le está interesando es Dina Boluarte, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo gabinete? ¿Qué pasa ahora? Y en eso, mi sensación es que durante un buen tiempo Pedro Castillo va a ser un gran olvidado.
Obvio.
Ahora, Dina Boluarte será la materia de nuestro programa de mañana, que les comento que va a haber 4D también mañana, y será, no sé, la próxima víctima, porque no la tiene fácil. Pero la del tema de hoy es Pedro Castillo, y a mí la verdad me produce profunda pena lo que vi ayer, y más que una explicación psicológica de alguien que pierde la cordura, yo diría que es más bien una educativa de alguien que no estaba preparado para entender. Es como que a mí me hagan mañana jefe de operaciones de la NASA. Y yo digo que sé, pues, el tema, y me siento en la oficina y digo, ¿y ahora qué hago?
Sabes que los jueces tienen que ir hacia arriba, ¿no es cierto?
Y después no sé ni qué botón apretar ni nada. Y es eso, creo, lo que ha sido Pedro Castillo. Y me conmueve mucho la escena de Pedro, de la que más me conmueve es la escena de la familia de Pedro Castillo saliendo despavorida por la puerta de atrás de Palacio con unas bolsas para ver cómo huyen de esto. Y entonces recuerdo la trayectoria política de Pedro Castillo desde el tírate Pedro en la avenida Abancay, cuando en teoría lideraba esa huelga de los maestros, hasta este tírate Pedro, que fue un suicidio. Con Mirko Maite hablábamos ayer de que nos recordaba al presidente de Brasil, Getúlio Vargas, que se suicidó estando en la presidencia, pero Getúlio Vargas sabía que se estaba matando. Yo no sé si Pedro Castillo entendía lo que estaba haciendo, aunque algo intuía en estas manos temblorosas con el papel que le bailaban, con la carta que estaba leyendo, con la cual disolvía el Congreso a lo Fujimori. Casi le faltaba poner el mapa atrás y era Alberto Fujimori, como la caricatura de Carlín de hoy en La República. Entonces era un presidente que nunca llegó a entender bien de qué se trataba gobernar el Perú, no gobernó bien, y creo que lo que precipita todo es la declaración que ese día, de los últimos días, pero la de la mañana de este Salatiel Marrufo, que es la primera en que sale y dice, yo le entregaba el billete en la mano a Pedro Castillo, creo 50 mil soles al mes o algo así, como que siente que el mundo se complica, y ahí Pedro Castillo es víctima de una serie de personas que lo rodearon, algunos que querían hacer la revolución, como estos Aníbal Torres, Noblecillas, Bermejos, que lo empujaban a esto, yo creo que querían hacer la revolución, porque querían robar, y que lo tenían a él como títere y marioneta para eso, lleno de oportunistas, que querían un ministerio, una embajada, un cargo, algo, y entonces el pobre hombre acabó siendo víctima de toda esta gente, y claro, la responsabilidad es él, porque él debió escoger un equipo mínimo para gobernar. Pero ahora, la verdad, Augusto, quiero hacer notar la profunda pena que me da todo esto que ha pasado con el señor Castillo.
Sí, ahora, Augusto, nosotros los tres hemos estado hablando de Pedro Castillo como una persona que realiza solo su acto, ¿no? Es él frente a las imágenes, manos temblorosas, etcétera, como si no hubiera habido en los momentos inmediatos, en la decisión del acto, nadie más alrededor suyo. ¿Esto es así? ¿No es un poco sorprendente que no tengamos una información bien concreta de alguien como el señor Aníbal Torres, que lo ha acompañado con gran lealtad hasta el final?
Sin duda.
¿Ha sido una persona que le ha dicho, oye, sí, haces bien, avanza, da tu golpe? Es decir, ¿ha habido promotores del golpe en el ánimo de Pedro Castillo? Yo diría que esto es casi una de las primeras cosas que le debería preguntar la justicia.
Bueno, pues,
porque intelectuales. De eso va a depender mucho.
Yo claro, creo
que si vi, es... Maite, sigue tú.
No, solamente, Mirko, en relación a que, en efecto, no he estado solo. Y siguiendo tu hipótesis del rapto de locura, ¿no? O más bien eso, un rapto de inconsciencia, ¿no? Porque no, evidentemente no ha calculado. Pero alrededor de él también ha habido gente muy extrema, ¿no? No solamente está el ex ministro, el ex premier Torres, sino este señor Noblecilla, ¿no? Que al final empezó a tener mayor preponderancia, y en el tuit que coloca, pues, se pinta de cuerpo entero, ¿no? Él pone un tuit en donde dice que está renunciando forzado por orden y sigue siendo leal hasta el final a una causa que tiene que ver con el cambio. O sea, la verdad, como decíamos, o sea, estuvo a gusto, ¿no? O sea, este deseo de llevar a cabo una revolución social que no tenía ni pies ni cabeza, que no tenía fundamento, la verdad, pues, es lamentable, ¿no? Entonces, aquí, en efecto, a una persona tan, digamos, es triste decirlo, pero tan pusilánime, porque eso es lo que era el señor Pedro Castillo, un pusilánime, que lamentablemente no podía rodearse de gente adecuada, porque justamente no sabía cómo escoger, terminó rodeándose de personas que seguramente en su locura, en su desesperación por hacer cambios, eventualmente tener más poder, lo han llevado a tomar una decisión extraña, ¿no?
Pero es ignorancia, ¿no? O sea, de desconocimiento.
Él,
volviendo al ejemplo de la NASA, es como que entramos en crisis, entonces alguien, yo soy el jefe de operaciones y alguien me dice, el botón rojo, el amarillo, no, el verde. Yo no sé para qué aprieto, por qué lo hago, pero todo se va confundiendo en el camino. Y con lo que menciona Mirko, los nombres, es muy claro que son Aníbal Torres, Guillermo Bermejo, que lo van empujando en esa dirección, y Betsy Chávez, que es una marioneta de Bermejo, y que es el que arma este colapso final, del cual hasta Vladimir Cerrón se descuelga y dice, yo no tuve nada que ver en esto. Pero inmediatamente, estas son cosas que debió haber conversado con su gabinete y con la gente más inmediata, porque Alejandro Salas, Landa, Burneo, o sea, todos comienzan a renunciar uno a uno, y ahí uno se da cuenta, ¿y con quién va a gobernar ahora? Si ellos están renunciando, ya no queda nadie. Entonces creo que es una persona que pusilánime, pero es que no conocía el cargo, y entonces ha metido al país en una situación tan complicada, pero que es fácil remontar. Yo sospecho que va a depender lo que haga Boluarte, que lo veremos mañana, pero Pedro Castillo, pobre, va a acabar en la cárcel por lo menos 20 años, que es lo que entiendo, por lo que he escuchado, que le toca por estas rebeliones, insurgencias, estas cosas, por disolver el Congreso. Además, una entrevista que me pareció que hicimos ayer en el R+, muy importante, la de Benji Espinosa, porque Benji Espinosa nos explicó y dijo, no habían 87 votos para vacarlo. Yo tenía un alegato bien sustentado con el cual se puede discrepar o no, pero era que el artículo 117 de la Constitución impide acusarlo. Uno puede estar a favor, en contra, pero era un argumento sólido, es decir, de acá no me muevo. Y no habían votos. Entonces, ¿por qué se lanza esta piscina? Y le preguntamos a Benji, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Pedro Castillo? A las 9:30 de la mañana. Entonces todo estaba armado. ¿Y por qué se lanza esta cosa? Es porque al final quien decidía en Palacio era el último que hablaba con Pedro Castillo. Y es
también lo que has comentado, ¿no? Yo creo que ha sido un sentimiento, se ha visto acorralado, ¿no? Justamente a las 9 de la mañana empezaba todo esta diligencia en donde ya pues lo incriminaban de manera abierta, le ha dado tanto temor que ha actuado de manera errada, ¿no? Pero como yo digo, también hay responsabilidad de quienes lo asesoraban y que sí conocían las leyes, que se manejaba muy bien. El señor Aníbal Torres es un hombre ducho en estos temas. O sea, seguramente pues habrían pensado que en el plan, que aun cuando los acompañase algunos elementos, se le han escapado cosas. Y también aquí hay que relevar lo importante del rol del comando conjunto, ¿no? De las Fuerzas Armadas, que de verdad que han sido decisivos porque en ese momento de tanta crisis pudo pasar de todo y lamentablemente optaron por un camino de respeto a la Constitución, porque si no esto se caía, o sea, entre que el Congreso se cerraba, la gente salía y, como digo, eventualmente también ver que algunas personalidades políticas que alguna vez pensamos que podían ser peligrosas no lo han sido, ¿no? Todo este tema de Antauro Humala creo que ha sido sobrevalorado, ¿no? Este tema de que venía la gente, que se salía el Perú, que iban a haber boicot y toda esa cuestión, al final terminaron no siendo, porque de verdad pues que no había nada, o sea, no estuvo planificado para nada, esto ha sido el mejor caso de éxito de la improvisación, ¿no? ¿Cómo se hace algo improvisado? Ha sido lo que pasó ayer.
Sí, pues no hay cantidad de votos. No hay cantidad de congresistas que reemplacen a un buen partido político, organizado, con cuadros, con ideas, con valores, etc. Sin eso todo es pues una pachamanca constante en la política peruana. Y yo diría que la parte para mí mejor de todo lo que ha sucedido aparte, ¿no? De que se haya ido Pedro Castillo, es que parece pues haber triunfado la idea de una reforma política finalmente, ¿no? Porque todo lo que estamos llamando una crisis lo podemos describir como, miren, hasta acá es donde hemos llegado sin reforma política. No le quisimos hacer caso a la reforma política de Fernando Tuesta, no le hemos querido hacer el caso a otros intentos de reforma política, miren pues en lo que hemos terminado. Y en ese sentido a mí me parece muy importante que la nueva presidencia comience con una reforma política efectivamente, ¿no? Que es una cosa mucho más modesta que una reforma constitucional, mucho menos altisonante, mucho menos pomposa, pero puede terminar siendo mucho más eficaz para cambiar nuestra vida.
Sí, ahora vamos a ver qué es lo que pasa a partir de mañana, y creo que gran parte de eso va a tener que ver con el gabinete que forme la señora Dina Boluarte, porque eso va a dar la indicación clara de por dónde caminan las cosas, ¿no? Hablan de Coco Nieto como presidente del Consejo de Ministros, que sería una muy buena designación, sin duda, y la verdad que armar un mejor equipo que el que tenía Pedro Castillo no va a ser muy, muy difícil, pero
casi
vamos a
ver. Como jugar a la gallinita ciega.
Claro, bueno, no quiero ser frívolo, pero ya seré frívolo. Gallinita ciega, la señora Boluarte fue a jurar como gallinita, y muchos hacían un amarillo así fuerte.
El pollo.
Muchos decían que era el pollo, no, el pollo estaba muerto, pero Dina estaba viva. Y ahí estaba Dina con su ropa bien elegante.
Los memes son espectaculares, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Había un despliegue de creatividad increíble, hay unos memes, pero que son de campeonato, ¿eh? Realmente, sobre Castillo y sus, hay un par que, en fin, no sé si esto se lo permitirá la hora, pero, en fin, mejor véanlo ustedes, sobre una página de porno donde dice, pues, que él mismo se ha hecho todo. Muy bueno, es verdad, así que...
Cuéntalo bien, pues.
Te los recomiendo verlos.
Un gran libro que está por escribirse es los intríngulis de estas dos horas, ¿no? Contar como ser caso o algo, las dos horas de este golpe fallido. Pero el otro libro es el de la colección de memes del gobierno de Pedro Castillo, que va a ser un gran éxito editorial. No sé si Planeta o
Lingüe. A ver, un libro. Qué bien.
Muy bien.
Así es. Bueno, vamos. Entonces, así es, nos vamos.
Nos vemos mañana.
Nos vemos. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.